8 y 37 minutos de la mañana. Nos centramos ahora en la entrevista del día, sobre todo en la actualidad política en Nafarroa. Ahora vamos a hablar de otras cuestiones que tenemos preparadas para la tertulia, y para ello tenemos con nosotros, por un lado, a través de la línea telefónica, a Nico Moreno, al cual saludamos. Segundo, Nico.
Egunon,
y tenemos también en los estudios de Donostia, como todos los lunes, Enrique Martínez. ¿Qué ha hecho, Enrique?
Egunon, Nico.
Bueno, si os parece, empezamos hablando del proceso de privatización de CaixaBank, porque este fin de semana, para empezar, ha tenido lugar la manifestación más multitudinaria hasta la fecha en contra de ese proceso de privatización, aunque ayer parece que más que esas 5.000 personas, toda la atención por parte de algunos se dirigía a un cajero automático en relación a ese ataque, bueno, pues que realizaban desconocidos contra un cajero automático de CaixaBank, creo, en Artziniega, en Araba. Y eso ha servido al PNV para acusar a EH Bildu de ese ataque y de quemar cajeros, como si los yeltsales tuviesen la información de la autoría, Nico, de ese ataque con cócteles Molotov.
Bueno, a ver, el PNV tiene las cosas donde quiere, ¿no? El viernes pasado, soltó una burrada en este estilo y en esta onda en el Parlamento Vasco, ¿no? Diciendo que lo más cerca que Bildu había estado, lo más cerca, no me acuerdo si exactamente se refirió a EH Bildu, a Bildu o a la izquierda abertzale, pero bueno, estaba apuntando clarísimamente al decir que lo más cerca que había estado de una caja, de un cajero, era para quemarlo. Y bueno, están con esa táctica, ¿no? La de no enfrentar realmente el proceso que se está dando con luz y taquígrafos, en rehuir el debate, ocultarlo, y fue muy significativo el comportamiento de Xavier Iturbe el otro día al impedir la entrada a la prensa a la asamblea de Cucha, y se están dedicando más bien a la desinformación, a la manipulación, a ocultar lo que está pasando, a ocultar cuáles son sus verdaderas intenciones. Hay toda una serie de actores por ahí que generan opinión, pero que luego realmente, o sea, desaparecen, es decir, tiran la piedra y esconden la mano. Está el propio Iturbe, está Mario Fernández, está toda la camarilla de cargos y excargos del PNV que están al frente de las diferentes organizaciones de CaixaBank. Y bueno, pues en este sentido, el episodio de Artziniega, realmente, como se ha hecho la valoración, le viene más bien a quienes pretenden que no se hable de otra cosa, o quienes pretenden que se hable en términos de conflicto, y no a quienes pretendemos que se hable realmente de lo que está pasando y de las verdaderas intenciones que tienen en CaixaBank, ¿no? Que es una privatización escandalosa, es una privatización, además, de la cual no se está informando a quienes somos los dueños, que son la gente que tenemos los ahorros y la gente que tiene sus fondos ahí. Y bueno, pues absolutamente lamentable. Pero bueno, repito, el PNV tiene donde quiere el tema y hará todo lo posible, intuyo, por no salir de esa situación.
Bueno, entonces la cosa será sacar de ese punto el debate.
Pues sí, y en ese sentido, yo creo que la manifestación del otro día, a pesar no solamente estaban detrás de la manifestación el AILAB, sino que había un buen número de organizaciones que se dedican pues también a la economía social, organizaciones que están implicadas en el tejido social, y luego también organizaciones, las plataformas antidesahucios, es decir, toda una serie de afectados y afectadas y preocupados por la situación de CaixaBank y por la situación financiera en general, ¿no? Existe realmente preocupación y existe posibilidad. Por eso me refiero a que es bastante artificial todo lo que está pasando, y más ahora que con la cuestión del ataque a este cajero, ahora el tema se centra ahí y no realmente en lo que está pasando y en lo que están haciendo en CaixaBank.
Enrique, os pedía una opinión sobre las acusaciones de ayer, en concreto de Itxaso Atutxa.
Bueno, es lo que dice Nico, o sea, les ha, con esta actuación que desde luego no es la más conveniente para los intereses de hoy de la clase que estamos en la lucha contra la privatización, pero con esto pues les ha tocado la lotería, porque porque pueden parapetarse. Efectivamente, la desinformación es su política, el oscurantismo. Basta decir que Mario Fernández se ha negado a comparecer en el Parlamento Vasco y Iturbe por dos veces se ha negado a comparecer en juntas, habiéndosele llamado, ¿no? Y bueno, pues están en esa situación. Son gente muy poco de fiar, son unos trileros, son una gente que va a negociar sin buena fe, ocultando sus intenciones y desde el primer momento pretendiendo una privatización que parece que huele o se parece a las de los compañeros de pupitre. Vamos, yo estoy indignado con este tema. Ahora, si bien es cierto que mucho más relevante es la manifestación y prueba de ello para ellos mismos, y yo creo que no van a conseguir romper la opinión y romper el debate con esto, porque prueba de ello es que hace unos días el correo que viene a ser el órgano oficial más que de ella, incluso del PNV, publicó que el PNV se había encontrado con una inesperada oposición o resistencia a la privatización. Pues bueno, pues en ese camino seguiremos y ahí tendremos que estar toda la sociedad vasca.
Bueno, y llegados a este punto, hay quien dice que se está acelerando el proceso de privatización precisamente por eso, para que las protestas no vayan increciendo y la presión no aumente. Entonces hay que salir a la calle, Nico, hay que preparar más manifestaciones. ¿Va por ahí un poco la línea para tratar de parar la privatización? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que es fundamental porque en este caso no se trata simplemente de una cuestión de política o una cuestión de formaciones políticas. Esto es una cuestión, y yo creo que el otro día Joseba Permach en la Asamblea lo dijo muy bien, no es una cuestión política, que es lo que están intentando acusar desde algunos sectores, que no se politice todo el proceso de transformación de las cajas. Es que, claro, evidentemente es que es una cuestión que tiene que ver con el proyecto político y con el proyecto de país que existe, ¿no? Y aquí a mucha gente se le está pillando en buena voluntad, se le está pillando desde la desinformación y se le está ocultándose directamente algo tan sencillo como que en este momento las personas que tienen sus ahorros y sus depósitos en esas cajas son quienes a través de sus representantes están eligiendo y podrían tener el control sobre esas cajas, y lo que se pretende es precisamente que esas personas que en este momento son las depositarias de los fondos y los dineros pierdan ese control y que ese control pase a manos privadas y vete a saber a qué intereses. Esa cuestión de informar y esa cuestión de sensibilizar tiene que tener una traducción, y la traducción es que las personas que no están de acuerdo con eso, las personas que no estamos de acuerdo con eso, ni en el fondo, ni en las formas, ni en la metodología, salgamos a la calle a protestar, sobre todo porque las dificultades a las que se refería el artículo que ha mencionado Enrique, precisamente provienen de ahí, porque el PNV pensaba que esto iba a ir de rositas. El PNV para ellos era un conchaveo más con el Partido Popular y con el Partido Socialista, y se está encontrando con que realmente la sociedad en este momento, bien informada y bien organizada, puede poner pie en pared y puede frenar este proceso, y sobre todo tiene la capacidad de decir, bueno, si pese a todo siguen con las intenciones de llevar la privatización hasta el final, pues posiblemente eso tendrá y debería tener consecuencias de tipo político. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que trasladar a la calle, que realmente no se puede actuar de espaldas ni a la gente ni a la sociedad, no se puede actuar de espaldas a las personas que tienen depositados sus ahorros y sus fondos ahí, y no se puede actuar de espaldas a todo un pueblo como pretenden hacerlo. Y si alguien quiere llegar hasta el final, que sepa que eso tendrá consecuencias políticas.
Enrique, antes hablaba Nico, aunque sea por encima, de la asamblea del viernes pasado de la CUCHA. ¿Qué te pareció el oído? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, pues que efectivamente es lo que se encontraron que iban por un camino de rositas, por un camino recto, por una ancha autopista, y se van encontrando piedras en el camino. La asamblea del otro día pues le dijo directamente que no a constituirse en fundación. Ahora, no sé cómo verán, pero actúan siempre, como dices, desde la desinformación y la mentira. O sea, primero nos dijeron que venía la obligación de Europa y quedó claramente demostrado. La mayoría sindical les demostró directamente que no era cierto, y a partir de ahí han hecho una ley ellos en el Parlamento para obligarse a sí mismos, y con esa coartada intentan, eso es lo que transmitieron en la Asamblea. Pero claro, efectivamente ya llega un momento que a la sociedad organizada pues no le cuela, y no le va a colar, y se ha encontrado con otro frente, el PNV, y yo la verdad es que si siguen y se mantienen, pues me parece una verdadera temeridad desde el punto de vista de un partido que pretende ser mayoritario, referente dentro del nacionalismo del nacionalismo, del soberanismo en Euskal Herria.
Enrique, antes decías que están haciendo básicamente lo mismo que sus compañeros de Pupurite. No sé si te referías a compañeros de Pupurite catalanes, porque allí con la Caixa pues se ha llevado, digamos, hasta el final el proceso de bancarización. Lo hacían hace un par, dos, tres, hace más, justo cuando eran las elecciones europeas, ya que se culminaba, digamos, se hacía fundación bancaria a la Caixa. Y desde aquí muchos medios de comunicación, incluso también el PNV, lo ponían como ejemplo, aunque allí no ha habido tanta protesta social, o yo por lo menos tengo esa sensación.
Pero yo creo que es que la Caixa nunca ha estado tan implicada en Cataluña como ha estado la Cucha aquí, o BBK, la verdad es que las alavesas, pero no han tenido ese mismo grado de implicación. Ha sido siempre un elemento o una caja que ha actuado desde hace mucho tiempo ya como banco, estableciendo sus intereses y sus miras fuera de Cataluña, y con una obra social un tanto discutible, y por lo tanto no es lo mismo que una caja que teníamos implicada aquí, que teníamos trabajando aquí hasta ahora, porque claro, ahora nos encontramos con que pretenden hacernos un banco alejado del carácter público y imbricado en la sociedad de Euskal Herria y en el desarrollo de Euskal Herria. Vamos a encontrar con un banco que se va a alejar de criterios éticos, y con un banco en que la mayoría del capital privado va a preferir que aumenten de valor sus acciones, por lo tanto no se repartan dividendos y por lo tanto no haya obra social.
Bueno, ya que hablamos de los catalanes, si os parece, voy a cambiar de tema para pediros una opinión sobre las declaraciones que hemos escuchado este fin de semana de Artur Mas. Bastante preocupantes, voy a decir, porque ya sabéis, hay un nuevo rey de los españoles, y Artur Mas en Cataluña Radio este fin de semana lanzaba un mensaje directo. Tendía la mano, digamos, al nuevo rey español. Decía que Cataluña puede impulsar una regeneración política de España. Se puede entender de muchas maneras todo eso, pero también, se mostraba en cierta medida dispuesto a renegociar la consulta. Nico, ¿qué te parecen estas declaraciones de Artur Mas?
A mí me ha sorprendido bastante, sobre todo porque otorga por parte de Mas a la figura del nuevo rey de España pues una capacidad que realmente hasta ahora nadie se ha sido capaz de transmitir. Pensar que el simple cambio de rey puede mover todos los cimientos y puede hacer mover todos los planteamientos que hasta ahora el Ejecutivo, el Partido Popular, que no olvidemos es quien tiene la mayoría absoluta en el Parlamento de Madrid, va a poder cambiar, me parece, aparte de una ingenuidad, me parece, en este momento y a 4 meses escasos ya de la consulta, o de la convocatoria de la consulta, pues en Cataluña me parece una irresponsabilidad. La verdad es que no sé si eso hay que verlo como un órdago al rey, como un jaque al rey en este momento, o hay que verlo como un intento de abrirse una puerta atrás, y la verdad no cuadra mucho, ¿no?, con la tesis y con la postura mantenida por Mas hasta ahora, ¿no?, de enfrentamiento claro al gobierno del Partido Popular, de enfrentamiento claro a los poderes ejecutivos del Estado, y sin embargo deja esa puerta abierta y precisamente otorga un protagonismo al rey, al Felipe este, que realmente no tiene por ningún lado. Yo creo que va a ser algo que no tenga mucho recorrido, pero en cualquier caso entiendo que no le beneficia mucho a más este planteamiento. No sé si está buscando prestigio en algún sitio fuera de Cataluña, pero no lo entiendo. En cualquier caso, me parece que bueno, la respuesta de Oriol Junqueras, que también ha sido por parte de RC rápida, en el sentido diciendo que bueno, están dispuestos a implicarse en el gobierno siempre y cuando más y se lleguen hasta el final la convocatoria, ¿no? Se acerca la fecha y todo el mundo parece ponerse nervioso porque realmente no hay solución, pero bueno, yo creo que realmente la línea mantenida hasta ahora por Artur Mas y en general por el gobierno de Cataluña es la línea válida y es la línea que está respaldada por el pueblo de Cataluña, como lo hemos visto una y otra vez.
Bueno, Enrique, ¿a ti te han sorprendido las palabras de Artur Mas?
Hombre, muchísimo, pero yo tampoco le doy mucha trascendencia. Estoy de acuerdo con Nico que va a ser una cuestión de poco recorrido. Sí hay que fijarse, y sí, precisamente volví a oír la entrevista esta mañana viniendo, que ha dicho expresamente que la vía catalana se mantiene a pesar de este brindis al sol. Hay que tener en cuenta además que quien tiene la prueba puesta contra la independencia, contra la consulta catalana, realmente de valor es el Partido Popular, y este, el rey de España, pues es que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Puede decir lo que quiera. El Juan Carlos se acostumbró a que Aznar le dijera que no a sus cosas, o sea, y con toda la tranquilidad del mundo, y este, pues le van a decir que no a cualquier iniciativa que tome, si es que toma alguna iniciativa, que no creo, porque también me parece que sería de... Es decir, la Constitución dice que le corresponde el poder de arbitrar y moderar, es decir, nada en absoluto. Por lo tanto, es difícil entender lo demás, pero ya te digo, yo no le doy mucho recorrido, mucha trascendencia. Primero, por la distancia que hay entre una institución y el gobierno, no entre la monarquía y el gobierno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni creo que haya influencias en un sentido o en otro, vamos, salvo la obediencia que debe el rey al gobierno, y por otro lado, porque yo creo que ha dicho directamente, clarísimamente, que la vía catalana se mantiene, y Oriol Junqueras le ha contestado inmediatamente. No me parece que tenga recorrido, como dice Nico, no creo.
Bueno, en relación con la monarquía española, hay noticia del mundo, que el juez Castro imputará a la infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal. Esa es la noticia que leemos hoy en el mundo, que ya recoge la prensa digital. Bueno, nos quedan 4 minutos. Enrique, Nico, es 23 de junio, víspera de San Juan. ¿Cómo sois vivir vosotros esta noche? Nico.
Pues con muchas ganas. Yo tengo que confesar que este año me ha pillado como un poco con el pie cambiado. O sea, lo veía venir, y hoy realmente, cuando me he levantado, he dicho, joder, o sea, hoy es la noche de San Juan y tal, así como que me ha pillado un poco como de improviso, pero bueno, ya realmente, bueno, el día está levantando, es un día hermoso, y sobre todo, pues bueno, se ve la ilusión, ya la gente menuda está de vacaciones, las chavales están de vacaciones y están ya ahí pensando en todo eso, y al final, aunque estés un poco despistado y estés metido en otros fregados, esa realidad te arrastra. Bueno, pues habrá que salir hoy a la calle, habrá que salir a la noche a ver lo que se hace por aquí, tener cuidado con el saltito por encima de la hoguera. Yo personalmente tengo una mala experiencia en este sentido y ya no tengo tantas alegrías. Pero bueno, esa cuestión de que todos los años llega, es una noche realmente mágica, y sobre todo que a partir de mañana ya el calendario festivo se dispara en Euskal Herria, y bueno, pues a disfrutar del verano, a disfrutar de lo que viene, y bueno, pues a ponernos el pantalón corto y a estar con otro relajo, que realmente este curso está siendo largo y el año que viene va a ser también de mucha trascendencia.
Bueno, largo e intenso. Enrique, tú, la víspera de San Juan, no sé si tienes intenciones de acercarte a alguna hoguera.
Sí, no mucho, pero saltar lo tengo un poco jodido. Pero bueno, no, lo que sí quiero decir es que lo que sí quiero decir es que esta mañana mismo mi mujer, que es cirujano plástico, me decía: hoy es noche de San Juan, menos mal que no estoy de guardia. Cuidado, cuidado con las quemaduras, cuidado con los saltos. Vamos a saltar bien, luego ya nos bebemos lo que haga falta, pero antes de saltar vamos a ver si hacemos bien. Y otra cosa muy importante, empiezan las fiestas, empieza el verano y el disfrutar de lo nuestro todos juntos y en nuestros espacios de libertad también es una manera de construir Euskal Herria. Por lo tanto, vamos a construir Euskal Herria, nuestra independencia, disfrutando este verano, que es lo que toca.
Bueno, pues
Bueno,
oye, con ese llamamiento, Enrique, muy bien, vamos a terminar la tertulia de hoy porque falta apenas un minuto para las 9 de la mañana. Nico, Enrique, mi esker, a torren a ser arte.
sube, agur,
vale, sí,
Vamos a seguir.
gracias, Enrique.
Gero arte, Nico, un abrazo.